Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:04, la 1:04, aquí estamos dispuestos a contaros muchas más historias, como bien dice José Luis Pérez, queda mucho que contar todavía en la sintonía de COPE en Mediodía, en este caso COPE Vigo. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago, muy buenas.
Hola, hola.
Nos estáis sintonizando en el 104.7 de FM en COPE más Vigo y en la dirección técnica del programa, como siempre, está Joaquín Cabaleiro. Nuestra intención, acompañaros hasta las 2 de la tarde con contenidos de todo tipo. Desde consejos para cómo hacer que nuestros niños no tengan unos malos hábitos alimentarios. Desde, por ejemplo, ver cómo se preparan esas nuevas generaciones para celebrar el Día de la Paz. Y cómo no, nos vamos a acercar a los municipios vecinos. Nos vamos a ir hasta Tui, uno de los cascos históricos más bonitos de los
que merece,
de más extensión.
Que merece una visita con calma.
Que hay en España y que se están preocupando porque sea, bueno, pues una cosa bella y a la que puedan, de la que puedan disfrutar todo el mundo. Dicho esto, alguno de los contenidos que tenemos en nuestro programa, vamos a saludar a María Emil. María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, María.
Actualizamos la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Está claro que en la Madroa a esta hora están todos muy pendientes de ese sorteo en el que se nos va a designar nuestro contrincante, nuestro rival en la semifinal de la Copa del Rey, al Celta. Estaremos en línea abierta con Antonio Estévez para que en cuanto se sepa nos lo comunique. Pero también hoy es noticia que tenemos ya nuevo comisario jefe, ha sido nombrado oficialmente en la comisaría de Vigo Redondela.
Sí, es Manuel Teijeiro Sande, el nuevo jefe de la comisaría de Policía Nacional de Vigo Redondela. Cuenta con una amplia trayectoria profesional de 44 años al servicio del cuerpo, es de Ferrol y ha pasado la mayor parte de su trayectoria profesional en Pontevedra y se ha despedido ahora, viene de Lugo ahora mismo, se ha despedido de la comisaría de Lugo este mes de enero y se incorpora ya desde hoy a esta comisaría de Vigo Redondela.
Más cuestiones de la jornada, María, que hay pues una jornada bastante intensa hoy.
Hay una jornada bastante intensa porque además hay que contar que en ese acto estaba el delegado del gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, que ha anunciado además que tenemos nueva subdelegada del gobierno
Galicia,
para Pontevedra. Es Ana María Ortiz y hasta ahora era secretaria de la delegación de la Xunta en Pontevedra. Pero además tenemos otras cuestiones del día, como puede ser pues ese Consejo de la Autoridad Portuaria que se ha celebrado esta mañana. Destacan subidas experimentadas por ciertas mercancías de gran valor en lo económico, como la pesca fresca, que se ha incrementado en un 7,07%. La Autoridad Portuaria de Vigo destaca que se cierra el año 2016 con más de 1 millón de euros de beneficios.
Son los datos importantes, los de este Consejo de Administración, porque precisamente el del 30 de enero, el 31 de enero, es cuando se pueden dar los datos del 2016 que hemos dejado atrás. También pendientes de esa jornada que se celebra sobre el consorcio aeronáutico gallego. En unos minutos hablaremos con su presidente. ¿Algún apunte más que nos quieras dejar a esta hora, María?
Pues destacar también que la Xunta ha licitado las obras de saneamiento de las zonas de Pedraucha y Atíncela en Mos por valor de 258.000 euros.
Bueno, pues este es el primer avance informativo que tenemos aquí en nuestra mañana. Y María, te volvemos a escuchar a eso de las 2:05 de la tarde aproximadamente. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo,
hasta
gracias.
Entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo, nuestra sintonía, momento para saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. María Souto, buenos días.
Hola, María.
Buenos días.
Desempolvamos el paraguas y ya lo tenemos que tener abierto. Llueve en la ciudad, día gris en Vigo. Hacía tiempo que no teníamos un día así.
Y fresquito, o sea, no sé si es que la mucha humedad también influye.
Sí, bueno, aparte también baixou algo a temperatura, ¿no? Uh-huh. En esta madrugada fui entrando aire frío que arrastrou a fronte de onte, aire frío que incluso deixou por la noite alguna tormenta en puntos da comarca debido a ese cambio de masas de aire, digamos, esa inestabilidade. E de momento que quedamos, o que queda hoxe de día, pues vai seguir o aire frío que nos deixa esta situación de chubascos, chuvias que seguirán caendo o que queda de día en Vigo. É verdade que teñen carácter intermitente, pero tamén o momento de caer o fan con relativa forza, con temperaturas xa discretas. Agora mesmo no centro da cidade o termómetro está alrededor dos 10 graus, pouco máis pode subir decir, quizáis un grau 2, pero bueno, son valores bastante discretos.
Para fin de semana.
Ahora mismo registrados, también no que vais de día, 14 litros por metro cuadrado, que no está mal, y ainda, pues probablemente lleguemos a los 20, ¿no? O final, uh-huh, acumulados durante toda a jornada.
Para fin de semana, como te decía, perdón.
Para fin de semana o vento se vai poñendo do sur, o que significa que xa non vai ir tanto frío, pero en todo caso vai ser unha fin de semana de inverno, non? O sábado aínda con chuvias pola mañán, parece que o momento da fin de semana que non vai chover vai ser o sábado pola tarde, porque despois o domingo volveremos a ter o ceo cuberto con chuvias pues, prácticamente tamén durante todo o día. Non con tanto frío, porque o vento do sur vai subir bastante a temperatura, pero en todo caso un ambiente de humidade e de chuvias.
Un fin de semana de cocido de estar na casiña.
Que rico.
Vamos de menos, casi, ¿eh?
María Souto, gracias, buen día.
Hasta luego, buen día a todos.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Ampliamos esa información de servicios, lo hacemos con los datos de la sala de control de nuestro ayuntamiento. Llueve, paraguas y coches.
Desde allí nos apuntan que ahora mismo tenemos problemas de tráfico, tráfico denso en Avenida de las Camelias, en ese primer tramo entre la Plaza de América y la Plaza de la Independencia por obras, y después el punto habitual que ya empieza a tener tráfico, ya sabéis, Arquitecto Palacios, Castrelos y Portanet.
Pues tenedlo en cuenta, también contaros que 11 personas resultaron heridas leves en un total de 11 siniestros ocurridos este jueves en Vigo, según informa la policía local.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por y piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Continuamos en nuestra mañana con esta maravillosa canción que es, a mí me gusta mucho como suena. Juan, ¿tienes algo
muy
que decir
muy
de la canción?
I'm yours.
I'm yours.
De Jason Roth.
Bueno,
sí.
Pues vamos a hablar del consorcio aeronáutico gallego. Sin duda es un sector que está en auge y es un sector por el que se está apostando muy mucho en nuestra comunidad. Esta mañana se ha celebrado precisamente una jornada técnica, están en ello, uh-huh, sobre el presente y el futuro de esta industria aeronáutica. Estamos en contacto con el presidente del consorcio, que es Enrique Mayón. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, empezaba a celebrar esta mañana esta jornada con un objetivo, analizar ese presente y futuro. ¿Qué conclusiones han expuesto ya en la jornada?
Pues las conclusiones más importantes son las que recibimos, sobre todo de los grandes fabricantes. Esas conclusiones pues vienen a decir que la empresa gallega está capacitada tecnológicamente, capacitada con innovación, con conocimiento, para ser todavía más protagonista en lo que es el sector aeronáutico y aeroespacial a nivel nacional y a nivel mundial. Creo que esa reflexión es la que nos motiva pues día a día a incrementar la participación de la industria gallega en este sector, y además de esta reflexión, que para nosotros, como digo, es la más importante, también otras, como por ejemplo el crecimiento de la aviación ejecutiva, en donde ahí pues habrá una gran tirada de construcciones de nuevas aeronaves en las que debemos participar, y la apuesta de los grandes fabricantes por ampliar su cadena de suministro, por tener varios proveedores de cada pieza avionable, de cada pieza del avión. Por lo tanto, se amplía la cadena y Galicia debe estar ahí presente, y desde el consorcio aeronáutico lo que queremos es impulsar a nuestras empresas, que derivan o provienen muchas de ellas pues del sector metal, del sector metal mecánico, automoción, para que se adentren en esta industria.
Enrique, lo estás hablando, ese sector del metal, no en pocas veces se ha hablado del sector del metal, no en pocas veces ha sido un sector que era referencia porque se luchaba por los puestos de trabajo, un sector donde, yo creo, si me equivoco me corrige, que hace como menos de 10 años se empezaba a hablar de que había que apostar por esta industria, se empezaba a apuntar que había industrias interesadas, y en menos de 10 años estamos prácticamente, no somos un referente, pero bueno, estamos ahí que se nos conoce ya, ¿no?
Pues sí, es cierto. Comenzamos con el consorcio aeronáutico gallego en 2007, impulsado por ASIME, y a partir de ahí lo que hemos conseguido es certificar a 12 empresas en las normas de fabricación aeronáutica, que es algo indispensable para poder trabajar en el sector. Y como bien dices, hoy en día, tanto por la apuesta de la Xunta con las iniciativas de drones en Lugo, como sobre todo la inversión privada, ¿no? Esa inversión de más de 100 millones de euros en los últimos dos años por parte de empresarios gallegos, que lo que certifican es que aquí hay futuro, hay presente y va a haber carga de trabajo y empleo, sobre todo de alta cualificación.
Es la salvación un poquito también para el sector del metal, que muchas veces,
naval.
O del naval, y del metal también, pero del naval, que muchas veces estamos viendo cómo no salen las cosas y parece que lo que se anunciaba hace 2-3 años, que parece que no se acaba de concretar, por ejemplo, en pedidos para barreras, etcétera.
Pues sí, tanto en el sector metal como naval, como decís, pues los años no han sido buenos. Estos últimos 6-7 años han sido años de crisis, de reducción de empleo y de facturación, pero sí este año 2016 se va a cerrar con buenos números. Lógicamente tampoco es muy difícil mejorar los anteriores, y lo que estamos consiguiendo con la industria aeronáutica, con la industria de eólica marina, es diversificar cada vez más. Siempre lo habíamos dicho, que eso era necesario, sobre todo que las empresas que tienen capacidad técnica y tecnológica puedan repartir los riesgos, y como tanto el sector metal, naval, incluso automoción, son sectores también cíclicos, pues poder adentrarse poco a poco en un sector muy estable como es el aeronáutico, que no por ello impide continuar en los sectores más tradicionales.
Enrique, estamos hablando del presente, que estamos ya como una alternativa, esta aeronáutica ya es una realidad. ¿Cuáles son los retos más importantes que debe enfrentar de cara al futuro, que también se analiza en esta jornada?
Pues sobre todo hay uno, ¿no? Como decía antes, ha de meter más capacidad gallega en la cadena de suministro de los grandes fabricantes, Boeing, Airbus, Embraer o Bombardier, y también de los proveedores de primer nivel, que en Galicia tenemos dos, que es el caso de Coasa en Orense y Delta Vigo en Vigo, y ahí lo que tenemos que hacer es incrementar nuestra participación. Tenemos capacidad, tenemos conocimiento, alta cualificación, sobre todo a nivel de ingeniería. Nos lo está certificando hoy mismo Boeing, que es uno de los ponentes, y por lo tanto no debemos desaprovechar esta oportunidad, y creo que las empresas gallegas tienen ese reto, ¿no? El de incrementar su participación y conseguir pues meterse en un sector, como digo, de estabilidad, que, como digo, dije antes, no tiene que impedir el continuar con el metal, con la automoción, con el naval, con todos estos sectores tradicionales.
Todos son compatibles, es evidente. Desde la jornada sobre ese presente y futuro de la industria aeronáutica, agradecemos al presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego que haya estado con nosotros, Enrique Mayo. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Gracias,
Wendy.
A vosotros. Un saludo. Gracias.
Bueno, pues estábamos muy pendientes, lo decíamos, a la 1:05 que empezaba ese sorteo. ¿Sabemos o no sabemos ya? Creo que sí. ¿Quién va a ser nuestro rival en esa semifinal? Antonio Estevez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Jesús. Con lo que os gusta cuidar vuestro programa y los efectos, yo creí que me ibais a recibir con un redoble.
Una fanfarria.
El winner es... Y nada, me dais entrada para los secos.
Vamos a darle gusto a Luis Enrique. ¿Vamos a estar en la final con el Barça?
Hombre, no lo sé, pero desde luego el Barça no nos ha tocado.
Claro.
El rival del Celta es el que la mayoría de aficionados querían. El Deportivo a la vez, partido de ida próxima semana en Vigo. Ahora, en las próximas horas, decidirá la Liga de Fútbol Profesional si es el miércoles o el jueves de la próxima semana. Y 7 días más tarde, la vuelta en Mendizorroza, Celta Deportivo a la vez. Eso que significa que los gordos, los peces gordos, van por el otro lado del cuadro. Barcelona, Atlético de Madrid, se jugarán una plaza en la final, la otra, Deportivo a la vez o Real Cruz Celta. Esperemos que seamos nosotros.
¿Ha habido ya alguna reacción al rival?
Pues te cuento. Te sitúo a ti y a nuestros oyentes.
Me estáis esperando todavía.
La sala de prensa de Amadroa está en la planta inmediatamente superior a los vestuarios del Real Cruz Celta. Hay una especie de tragaluz. Bueno, pues cuando salió la bola del Deportivo a la vez, aquello era una jauría descontrolada, celebrando por todo lo alto el sorteo de la eliminatoria. Una curiosidad, en la ronda de cuartos de final, la última bola que salió en el sorteo fue la del Celta. Hoy fue la primera. Celta a la vez fue la primera eliminatoria en el bombo del sorteo celebrado esta mañana en Madrid.
Celta a la vez. El a la vez es el rival que tendremos en la semifinal de la Copa del Rey. Gracias, Antonio, por esta última hora. Un saludo.
Hasta luego.
listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20, momento para las historias en la sintonía de COPE y COPE más Vigo, el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Juan, muy buenas.
Hola.
Y lo que hacemos a esta hora es invitar a todos nuestros oyentes
a dar un paseo.
Lo vamos a hacer por Tui. Y ojo, porque el casco bello cada vez va a tener más cuidados y menos coches. Enseguida.
En Rofer Vigo, liquidación de stock gama Nissan 2016. En Rofer Vigo, nuestros mejores Nissan, nuestros mejores precios. Nissan Juke Accenta 1.5 DCI 110 caballos, 14.900 euros. Nissan Qashqai Accenta 1.5 DCI 110 caballos, 18.900 euros. Nissan Pulsar 1.5 DCI 110 caballos, 12.900 euros. Además, un año de seguro gratis a todo riesgo con Mapfre y franquicia de 600 euros financiando con RCI Bank. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, Vigo.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgulloso de Mazda. Devolvemos la conexión.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes chuletas mixtas de cordero recental de Castilla, el kilo a 9,95 euros y merluza volanta el kilo a 5,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no.
Y hasta ahora nos vamos, como hemos dicho, hasta el Ayuntamiento de Tui y vamos a hablar de esa peatonalización. Se aprobaba la ordenanza en el 2014 y ahora ya parece que va a ser una realidad. Bueno, pues la peatonalización del conjunto histórico, al menos durante los fines de semana. Vamos a hablar sobre cómo va el proceso y en qué punto estamos con la responsable de patrimonio del Ayuntamiento de Tui, Carmen Núñez. Buenos días.
Hola, buen día.
Carmen, como responsable de patrimonio, responsable un poco de toda esta iniciativa que está en marcha en este momento, supongo que hay una satisfacción ver que esa va a ser una realidad.
Sí, bueno, nos pensamos que un paso muy importante, ¿no? El casco histórico de Tui, el segundo casco histórico en extensión de Galicia. Teníamos pendiente o inicio de esta peatonalización, como dixeches, o estaba cobada a ordenanza de peatonalización en el año 2014. Bueno, foi un traballo administrativo importante e, bueno, ahora estamos a pique de polo en marcha, ¿no? Vamos a empezar de forma paulatina, pero, bueno, sí, para nós é moi importante, ¿no? Todos os traballos que estamos facendo, no que o casco histórico, fixemos ahora un proxecto novo de sinalización do casco histórico, pensamos que vai a favorecer o desenvolvemento desta zona, que ahora mesmo está nunha situación de abandono moi importante.
Hai que recuperar inmuebles, hai que recuperar todavía moitas cousas, ou está, digamos, co casco histórico de Tui nun estado aceptable?
Vamos a ver, o casco histórico agora mesmo está nunha situación de abandono importante. Hai moitas casas en estado ruinoso, non temos o plan especial do casco histórico aprobado, temos pendente a peatonalización, todos agora mesmo, dende hai un ano e medio que estamos nos no tipo de goberno, que é un concelleiro de patrimonio que estamos intentando facer revitalizar, o que digo que ese casco histórico, que como dicen, é o segundo casco histórico de Galicia, que aparte ten moitísimo potencial, porque paso Camino de Santiago por él, porque tengo espacio do río, porque é fronteirizo con Valença, é dicir, que ten moita potencialidade, pero agora mesmo, por exemplo, actividade comercial é prácticamente nula, non? Todos os proxectos que estamos facendo, como foi a sinalización do casco histórico, agora estamos, vamos a esta próxima rehabilitación do palco da música, que é un elemento moi importante no que é o casco histórico da cidade, os traballos que estamos tentando facer para conseguir a aprobación do Plan Social do Casco Histórico, a nosa intención é revitalizar o que é este espacio da cidade, non? Moi importante para nós é a peatonalización. A peatonalización, bueno, ten un traballo administrativo moi importante, por iso retrasouse. Queremos empezar, porque tamén hai un problema que é certo, que non dispomos de aparcamentos para os veciños. Uh-huh. Entonces, imos empezar paulatinamente, imos empezar a fines de semana, imos deixar aparcar polas noites, cando se resolvan os problemas de pilonas, de que todo, que non haxa problemas, que non quede ningún expediente incompleto, que nos aseguremos que servicios de emergencias, policía local, policía nacional, servicios médicos poidan entrar sin problema, non haxa ningún problema para acceder ao casco histórico, extenderemos o resto da semana. Neste tempo, traballaremos intentando conseguir plazas de aparcamento, non? Se conseguiremos a aprobación do PECH, iso facilitaría moito. Uh-huh. En lugares cercanos, bordeando o casco histórico, poder dar plazas de aparcamento. E, bueno, unha vez que esteñamos, pues pecharemos definitivamente, ¿no?
Queda moito traballo por diante, pero nesta primeira fase que vais, bueno, por en marcha en cuestión en breve, de días ou en breve, Carmen, cal é a resposta que están a ter os veciños? Porque
como valoran todo isto?
Que sí. Normalmente cando restrinxen o tráfico, cando nos quita un aparcamento, non nos suele gustar.
Sí, bueno, restrinxe é un dereito, non? E os cambios sempre custan, iso é certo. Por unha parte, de veciños que protestaban porque non se puña en marcha dunha vez, que decía xente que está moi sensibilizada e que ten claro que a peatonalización vai ser positiva, por outra parte, para demitar xente que lle restringe un dereito e que é moi reacia a este cambio, non? Nos pedimos a colaboración cidadá, non queremos facer a vida imposible a ninguén, pero todos coñecemos o resultado da peatonalización noutras cidades, non? Estou segura que imos gañar en calidad de vida, que vamos a recuperar as ruas para os peóns, para zonas de, que vai potenciar o turismo, que vai potenciar o comercio, que vai a mellorar a conservación desta zona histórica. Entón, o resultado pensamos que vai ser positivo. Tamén, o iniciarlo de forma gradual vai nos permitir resolver moitos problemas moi puntuais, non? Porque é difícil nunha ordenanza contemplar todos os casos particulares dos vecinos. Entón, tamén, calquer pues, xente máis reacio, como mellor a súa situación persoal, non encaixa ningún dos puntos que se contemplan na ordenanza, pues, sempre se pode ir resolvendo, non? Quero dicir que dende o Concello queremos transmitir que o que queremos é colaborar e traballar en sentido positivo, ainda que entendo que a xente pode ir a ser reacia, estamos... todos os problemas que poden sobrindo estamos coa disposición a resolverlos, eu penso que vai a funcionar ben.
Pois eu penso que o casco histórico de Tuío merece que se faga ese esforzo por recuperarlo para os veciños e para toda a xente que quera visitar a cidade.
Porque calquera que o coñeza sabe precioso. Que é un maravilloso casco histórico. Uh-huh. Bueno, pois Carmen Núñez, concelleira de Patrimonio, que ten unha parte importante de responsabilidade nesa recuperación, uh-huh. Boa sorte e moitas gracias por atendernos. Un saúdo.
Un saúdo,
gracias a vos. Un saúdo, un saúdo.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero, Teatro a Fundación, entradas en la taquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Patrocina Galmotor, colaboran Hamburguesería La Bonita, Pub Gastronómico El Viajero y Calzados Petete, liquidación por cierre.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Release me, release me.
Estáis en la sintonía de COPE y COPE más Vigo. Estamos con la actualidad de Vigo y su área metropolitana. Las historias más cercanas. Llega la 1:30. Seguimos con más cosas.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Abrimos agenda y anotamos con letras bien grandes un acto y una jornada importante que es la que se celebra el próximo día 30, es decir, el próximo lunes, 30 de enero, es el Día Mundial por la Paz.
¿Qué, cuánta falta nos hace?
Cuánta, cuantísima. Y ojalá pudiera desaparecer ese Día Mundial de la Paz porque querría decir que hemos logrado ese objetivo, pero hay que seguir luchando y hay que seguir hablando de ello. Y en este caso vamos a hablar de la segunda jornada por la paz organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis en colaboración con los colegios de Vigo. Saludamos hasta ahora a Sor María Inmaculada, que es religiosa del Colegio San José de Cluny. Sor María Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
El lema de este año es la no violencia, camino para la paz, y se van a reunir el lunes en el Colegio Maristas para hacer una nueva jornada por la paz. Como decíamos, es importante no dejar atrás este mensaje.
Por supuesto, o sea, nosotros desde el campo de la educación, con tantísimos chavales que tenemos en nuestras aulas, tenemos que gastar y desgastarnos anunciando algo que es fundamental para sus vidas en el día a día y para toda la humanidad. Entonces, la no violencia no solamente se trata de evitar pegarse, sino hay que construir la paz en el día a día.
Mira, nunca mejor dicho, estábamos escuchando las noticias hace un momento, ese suceso en Alicante, precisamente en un instituto donde un chiquillo parece ser que por acoso o por lo que sea, pues ha atacado a sus compañeros con puñales. El día a día, la formación de las nuevas generaciones es vital, el papel en este caso de la educación en los colegios es fundamental.
Nos parece que sí, porque es que además en cada colegio pasan muchas horas los chavales y se dan distintas circunstancias que, por suerte o por desgracia, nosotros podemos acompañar. Las situaciones que son existenciales son las que marcan a los chavales, las vivencias que tienen. Y desde el vocabulario, desde una actitud de respeto, desde una actitud de escucha, de acogida, se puede construir. Desde una actitud de dejadez, de un vocabulario pues que sea con insultos, que sea, nos puede llevar a que el chaval asuma como normal algo que no es normal y que en los medios de comunicación, por desgracia, muchas veces aparece como lo habitual.
Pues me gusta mucho esa derivada o esa dimensión más entre nosotros, el construir la paz en nuestras propias relaciones, porque cuando hablamos de paz, evidentemente siempre se nos va la mente
a los conflictos, a las
guerras, que evidentemente es una lacra muy importante en el mundo que hay que tratar de hacer desaparecer, pero el construir la paz desde nosotros mismos en nuestro entorno sí que es un mensaje en el que todos podemos hacer algo.
Y en este caso, este lunes, en el pabellón Colegio Maristas, van a hacer un acto de una hora aproximadamente, van a participar diferentes colegios, ¿verdad, madre?
Sí, y participaremos unos 1.000 alumnos, 14 colegios, representando pues todos los que nos hemos tenido la oportunidad de implicarnos y de tener una presencia. Ya sabéis que para los colegios muchas veces supone movilizar, cambiar horarios, ajustar, desplazar a los chavales, pero bueno, creemos que vale la pena. Son unos 1.000 alumnos que, sencillamente, si queréis os cuento un poquito cómo es el acto.
Sí, por supuesto, sí. Es lo que iba a decir, porque hay una mochila solidaria, ¿verdad? Sí.
Claro, porque la paz nace en nuestro ambiente, pero no podemos evitar tener como referente también la dimensión internacional, pues esos cerca conflictos. De 10.000 niños, por ejemplo, que están transitando por Europa y no se sabe dónde están, que viajan solos en esos movimientos migratorios. Entonces, el acto, digamos, central es reunir a estos chavales, pero hay una declaración, un testimonio, pues de la primera familia acogida en Vigo, que son unos sirios, un padre con dos hijos, que van a dar testimonio. ¿Cómo están
allí
viviendo ellos esa realidad? Y yo creo que eso, a los chavales, tenerlos cerca, tenerlos casi tocándoles y después pudiendo compartir con ellos, les va a hacer muchísimo bien.
Eso es fantástico.
Entonces, vamos a contar con una presentación pues de todos los colegios. Contamos primero con la presencia del alcalde, que siempre ha respaldado estas iniciativas, siempre nos ha acompañado y cree mucho en la educación en los jóvenes, entonces va a estar presente. Los chavales se van a entregar un manifiesto que previamente han elaborado y hemos trabajado en los colegios durante toda la semana, a modo de cadena. Y a la vez que entregan ese manifiesto, van a entregar una mochila solidaria, que ellos mismos han preparado con material escolar no textos de libro, libros de texto porque no cabe el idioma, uh-huh. pero sí cuadernos, libretas, estuches, gomas de borrar y alimentos no perecederos, incluso las chuches que le gustan a los chavales, porque esa mochila hay una organización que la va a trasladar a Siria para entregársela a un niño, que un niño pueda gozar de el gusto de estrenar algo, de poder recuperar un poquito la normalidad en cuanto a realizar algunas tareas. Ahora mismo los colegios en Siria están destrozados. No, yo pertenezco a una congregación que no estamos presentes en Siria, pero hay otras muchas que sí están presentes y no tienen absolutamente nada. Entonces, poderles devolver por un instante una sonrisa a un niño, que puedan abrir una tableta de chocolate, un vaso de leche, o sea, alimentos, y cada colegio hemos preparado con los chavales esas mochilas solidarias que una ONG las va a trasladar de aquí a Madrid, de Madrid a Valencia al puerto para montarlas en el barco y las harán llegar a través de Turquía a los sirios en 15 días, 20 días.
Bueno, qué cosa más maravillosa, qué gesto, aunque bolígrafo, pequeño, sea un gesto pequeño, es un gesto tan grande y dice tanto y nos está recordando, como bien dice Sor María Inmaculada, la cantidad de niños, de familias que están ahí, que no debemos olvidar lo que siguen ahí desplazados o que están refugiados. Sor María Inmaculada, el lunes estaremos muy pendientes de esa jornada por la paz que se va a desarrollar en el pabellón del Colegio de los Maristas a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Como todos los viernes en nuestra sintonía, la de Mediodía Cope en Vigo, vamos a dirigirnos a los padres, a las madres, vamos a hablar de nuestros pequeños, nuestros adolescentes, y lo hacemos con la directora del Instituto de Tratamiento de la Conducta en Vigo, María Ferreiro. Muy buenos días.
Hola, María.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar de algo que para muchos, y más de los que pensamos, es un caballo de batalla, la comida de nuestros niños. ¿Tan difícil es conseguir que un niño coma bien?
Pues sí, es complicado, es sobre todo complicado, María Jesús, cuando desde chiquitito al niño se le han permitido determinadas cosas, es decir, si desde pequeñitos permitimos cambios en el plato de un alimento por otro, permitimos no terminar todo lo que hay en el plato, ¿qué ocurre? Que poco a poco pues eso se va aprendiendo, se va tomando como referencia, incluso pensar, hay muchos papás que por desgracia cometen estos errores con ellos mismos, es decir, dejan comida en el plato, se permiten dejar algunos alimentos que no les gustan en el plato, uh-huh. y esto sus hijos lo ven, claro. y sobre todo lo repiten.
María, si tuviéramos que dar una pauta, o sea, evidentemente empezar desde pequeñitos con esas pautas, pero si tuviéramos que dar unas pautas, por ejemplo, para una correcta alimentación, lo hemos hablado alguna vez con la nutricionista que nos con la que colaboramos, 5 comidas al día, fundamental.
Exacto, exacto. Fundamentales. No se debe obviar ni la media mañana ni la merienda. Fijaros, nunca debemos estar más de 3 horas sin tomar algo. Pensar que la comida es nuestra gasolina, por lo tanto es imprescindible. De hecho, como seguramente la nutricionista ya nos ha contado en repetidas ocasiones, debemos introducir un hidrato de carbono en cada ingesta. Realmente, los hidratos de carbono son los que nos hacen tener esa energía, más aún en el caso de los niños.
Pero tampoco debemos abusar de esos hidratos de carbono. Claro. Y nos estamos refiriendo.
No se debe abusar de nada.
Nos estamos refiriendo al abuso que hay normalmente. El niño no me apetece esto, o si comes esto, te doy este bollicao, por decirlo de alguna forma.
Exacto. Lo primero, la bollería industrial deberíamos olvidarnos de ella. Y cuando decimos olvidarnos de ella, nos referimos. Oye, como tú dices, algún producto de estos, una vez a la semana, bueno, pues no pasa nada, un par de veces, no pasa nada. Pero no se debería alimentar, sobre todo en las meriendas, esa necesidad, esa incluso pequeña adicción que desde pequeñitos ya vemos que algunos niños empiezan a mantener con la bollería industrial.
Uh-huh.
¿Por qué razón hay esa querencia a la bollería industrial?
Porque tiene productos y mucho azúcar y hacen que eso se genere una adicción, claro.
Exacto, fijaros, este es otro de los consejos. No debemos darle a los niños azúcar, sobre todo en las tardes y en las noches. No solamente nos referimos a chocolate o nocilla, nos referimos también a bebidas azucaradas. Fijaros, cuando vamos a tomar algo, cuando los niños nos piden una bebida, ¿por qué tendemos a darles bebidas azucaradas incluso con gas? No es necesario para ellos, deberíamos habituarlos,
agua.
Aunque suene demasiado clásico, a beber agua. Un niño no necesita más que agua y el azúcar lo sobrescita.
Claro.
Muchas María. Veces nos encontramos esto, ¿verdad?, con papás que nos están explicando lo nerviosos que son los niños mientras les están dando prácticamente una Coca-Cola, aunque sea cero.
Sí, sí, sí. María, en el caso de que un niño tenga unos malos hábitos, digamos que, o que sea, llego a la mesa y digo, no quiero comer, ¿qué consejos nos darías? Es decir, hoy toca comer, por ejemplo, unas lentejas, y decir, no las como. ¿Quitarle el plato y cambiárselo por otro alimento? No, ¿verdad?
No, eso es lo peor que podríamos hacer. El niño debe aprender a comer de todo. Lo que debemos transmitir, el mensaje que debe de haber de fondo en esa cultura familiar, en esa filosofía familiar, es que el alimento se consume por necesidad, no por placer. No tenemos que comer las cosas porque nos gusten o no nos gustan, sino porque necesitemos sus nutrientes. Entonces, si no se lo comen a la comida, por ejemplo, pues oye, debemos esperar con ellos sin obligarlos, sin ser demasiado autoritarios, sin presionar demasiado, pero simplemente en tono tranquilo decirles y repetirles, tienes que acabarlo. Y si no lo acabas ahora, pues podemos volver al truco de siempre, decir, bueno, pues los tomarás en la merienda o lo tomarás en la cena.
Pero hay que hacerlo, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, si no lo comen.
Exacto, exacto, eso hay que hacerlo.
Hay padres que les cuesta, dicen, ¿cómo voy a llevar esto a la merienda?
Los padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos nutricionalmente. Un niño que no sabe comer se convierte en un adolescente y en un adulto predisponente a tener trastornos alimentarios, problemas con la alimentación, sin siquiera hablar de un plano psicológico.
Bueno, pues estos son los consejos que nos da, como siempre, María Ferreiro, un viernes más, y en este caso
María
hablando.
Jesús,
dime.
Déjame que te corte, por favor.
Adelante.
Que dé tres cositas más, que
venga,
son muy importantes.
Vamos.
Lo más importante para mí de todo, no se debe hablar de problemas en la mesa. En la mesa se come, se comunica, se habla del día. Nunca se cuentan problemas. Si el niño no quiere comer, no podemos en ese momento estarle encima. La respuesta debe ser clara y concisa. Tienes que acabarlo. Ojo también en cuanto a los padres, no picar de la nevera o no comer de platos ya hechos de pie, porque eso el niño lo ve y luego lo va a hacer también. Importante también, como decíamos, no lo de la bollería industrial, sino sustituir por una fruta o un lácteo, algo casero. Y con esto me doy más que por satisfecha.
Hasta María Ferreiro, gracias. Un saludo.
Un saludo, feliz fin de semana, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Viernes de nuevo, cerramos una nueva semana que nos ha dejado muchos sonidos y noticias y nosotros los queremos resumir otro viernes más. Sin duda es noticia ya nuestro rival en la Copa del Rey, como noticia fue que el Celta esta semana en semifinales lograba eliminar al Real Madrid.
Para más dentro del área, puede marcar un Celta, allá va, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!
Ahora ya está, ahora sí que está.
¡Marcó Daniel Bas! ¡Marcó el Celta! ¡Estamos en el 39! ¡Casi 40
ahora
de la
sí
segunda
está
mitad! ¡Marca el Celta para yes lograr el billete para las semifinales de la Copa del Rey!
Un pase a semifinales que para su entrenador, para el Toto Berizzo, tiene unos protagonistas.
Debo felicitar a los jugadores. Este triunfo es de ellos. Me alegro muchísimo de lo que consiguieron hoy. Y no quisiera con mis palabras distraer la atención de la magnitud del hecho que del partido que ganaron. Lo ganaron los futbolistas y los felicito.
Pero ojo, porque Balaidos esta semana ha vuelto a la arena política. Su presidente se reunía con el presidente del Celta se reunía con responsables del puerto que utilizarán las camisetas celestes como obsequios y promoción de la ciudad. Un presidente en Mourinho que anunciaba que no vende a los chinos y al que el alcalde Abel Caballero volvía a recordar.
El estadio no está en venta. El estadio no se va a vender. El estadio ni se puede vender ni se va a vender.
desde el PP no son tan firmes en eso y dicen que hay soluciones satisfactorias para todos. Lamenta que el Celta no haya contado con la ayuda que se merece por parte del Ayuntamiento.
En los últimos años, desde el Gobierno Municipal no han tenido ninguna ayuda. Se les ha negado todo lo que han pedido y eso, sinceramente, es bastante sorprendente porque el Celta es parte de Vigo, es parte de nosotros, lo tenemos que cuidar y tenemos que garantizar su futuro.
En crónica de tribunales, el juzgado número 7 de Vigo archivó la causa contra el edil Santos Héctor por el caso de los enchufes.
Se ha hablado de transporte y no precisamente el metropolitano también esta semana. El transporte ferroviario entre Galicia y norte de Portugal. Y ojo que ha servido el foro para que nos confirmen que el AVE por Cerdedo será.
Que la variante de Cercedo está en la agenda del gobierno y que por lo tanto la variante a Vigo por el corredor del Miño, eso está en la agenda del...
Y claro que sí, se habló también del transporte y del área metropolitana en la Junta del Ente celebrada a principios de la semana. Su presidente, Abel Caballero, insiste, no es comprensible la postura de la Xunta.
El chantaje de que Vigo tiene que pagar aquello que no le corresponde pagar a Vigo. Es el eterno y perenne chantaje de Feijóo y del Partido Popular de Vigo.
No se trata de una cuestión política, aclara el delegado del gobierno gallego. Es una cuestión meramente jurídica.
Es una cuestión jurídica, no es una cuestión política, como consecuencia de la falta de cumplimiento de la ley por parte del señor Caballero.
De viernes a viernes no olvidamos también que la sanidad ha dejado nuevas protestas en nuestra ciudad. En este caso por los atascos que se registran en el Álvaro Cunqueiro. Algo que desde la gerencia afirman ha sido puntual y se solucionará. Gerencia que hace una semana celebraba los buenos resultados en las listas de espera.
Estamos moderadamente satisfeitos. Yo creo que mientras haya pacientes esperando nunca se puede estar satisfeito, pero sí es cierto que seguimos avanzando na mellora, na reducción dos tempos de espera para os nosos pacientes.
También hace 8 días abrió una pequeña luz para Gerardo y su familia pendientes de un desahucio.
Al hallar verte a la calle, hoy que ha de obtener esto, pues esto es bastante considerable. Y más las ayudas que nos está dando la gente, mucho mejor, la verdad, mucho mejor. Hombre, no, que no está todo hecho aún, ¿no? Pero siempre hay una pequeña esperanza.
Cerramos la semana pendientes de qué ocurrirá con esta familia, con el nombramiento también de un nuevo comisario jefe en Vigo Redondela y también con un acuerdo de la sociedad de Estibedes Estiva que podría poner fin a los conflictos de la competitividad. Son muchas algunas de las cosas que nos ha dejado esta semana. Dentro de 7 días, más. Una sección, la de esto es lo que ha pasado esta semana, que vamos a intentar mantener ese recordatorio, ese repaso que hacemos a los sonidos que nos dejan la semana con sus protagonistas, que son siempre ellos. Nosotros simplemente damos paso a sus voces. Y otra sección que le tenemos un especial cariño, Juan y yo, ¿verdad?
Y que nos falta cada viernes. Cada viernes ponemos encima de la mesa.
La hemos ido haciendo poco a poco y es este viernes ponemos un libro sobre la mesa. Esta tarde va a estar en la Casa del Libro a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco, la escritora, nuestra invitada de Sueños a medida, Nuria Pradas. Muy buenos días.
Hola
Nuria.
Buenos días.
Nuria Pradas, Sueños a medida. Cualquiera que lo escuche, bueno, podrá imaginar cualquier cosa porque es un título muy abierto, pero cuando hablamos de a medida estamos hablando de costura, ¿verdad?
De costura, de moda, también de sueños, de un retal de nuestra historia que va desde los años 20 a los 40. Y bueno, y de una casa de modas muy importante de todo el país porque es una de las casas de moda a través de la cual entró la alta costura en España, que es Santa Eulalia, que está en Barcelona.
Dice en este caso, los propietarios de este gran almacén, los grandes almacenes Santa Eulalia, dice que en 1926 fueron pioneros en alta costura en España. Uh-huh. Un desfile que fue un éxito y el libro refleja esta pasión.
Sí.
Eso está bien. Yo lo decía, leyendo el hilo argumental, no el hilo, o sea, las bases que nos dan para saber de qué va, mucha gente dice grandes almacenes, Santa Eulalia, alta costura, recuerda mucho a una serie que ha sido muy famosa, Velvet.
Sí. Bueno, y yo no la he visto porque tengo muy poco tiempo para ver televisión, pero sí, lo que sí puedo decir es que en una entrevista que se hizo a Luis Sanz, que es el dueño de Santa Eulalia, en cuarta generación, que era una de las cosas que a mí me sedujeron de la historia, que desde hace 150 años, desde que se fundó, ha pertenecido a la misma familia, ¿no? Ha sido como una saga familiar. Pues en unas declaraciones a la prensa, él afirmaba que Velvet, bueno, sus guionistas, sus director, quien fuese, se basó en lo que era Santa Eulalia en esa época.
Sí. Y Nuria, ¿cómo decides escribir Sueños a medida y teniendo este referente que, como bien dices, en Barcelona y en toda España, pero más ahí en Barcelona es una institución?
Bueno, y lo más gracioso es que yo no soy una entendida en moda, ¿no? Entonces tuve que hacer un gran esfuerzo de documentación, pero era... era algo que tenía como pendiente. Pensad que en Barcelona, pues yo recuerdo de chiquita, pues ir a comprar los retales, los tejidos para hacerte un abriguito, para hacerte un vestidito. Las mamás siempre iban allí con sus hijos a comprar. Y cuando realmente me metí un poco en la historia y vi que, claro, yo recordaba la tienda del Paseo de Gracia, que ya no existe. Existe otra en el Paseo de Gracia, pero es la nueva. Ha tenido tres sedes diferentes Santa Eulalia. Pero cuando me di cuenta de que era una tienda que tenía más de 150 años, que la habían tirado, que la habían hecho evolucionar, pues miembros de la misma familia desde cuatro generaciones, que había pasado una guerra y que se había pasado una posguerra, pensé que allí había una novela.
¿Y una novela? ¿Cómo definirías esa novela? Si tienes que invitar a quienes nos estén escuchando, que un poco es el objetivo de esta sección, ¿cómo les invitas a entrar en Sueños a Medida?
A mí se habla, a veces la he visto en alguna librería, así calificada como novela histórica. Es cierto que tiene un trasfondo histórico, se habla pues de los años 20, de los 30, de los 40.
¿Los personajes son reales, por ejemplo, de la familia?
Hay una parte de los personajes que son reales, reales,
basados en reales, vamos a decir.
Y otros que sería la familia propietaria, y luego hay los que son realmente literarios, que juegan pues el papel de tantos y tantos otros que también fueron reales, trabajadores de Santa Eulalia, que conocí, porque además Luis Sanz, el director, me ofreció todo su apoyo, toda su ayuda, y me montó una entrevista con antiguos trabajadores que fue una delicia, y conocí cómo funcionaba la tienda y desde la cajera hasta la encargada de salones.
¿Y alguna anécdota aparecerá reflejada en el libro, quizás?
Pues la visita de doña Carmen Polo de Franco.
Por ejemplo.
Por ejemplo, que se quedó encerrada en el ascensor.
Vaya.
Le montaron allí una batalla Brunete, casi. Bueno, muchísimas anécdotas que me fueron contando. Y me decías, ¿cómo la definiría? Pues yo prefiero, no sé si estoy muy acertada, ¿no? Y no sé si hay un nombre para ese tipo de novelas, pero prefiero decir que es una novela como costumbrista, uh-huh. Que nos refleja, sí que refleja una época histórica, pero yo no soy historiadora, entonces casi reflejo más el día a día, en este caso el de la moda.
De las gentes del común.
Sí.
Y del avance de la moda.
Y del avance
década,
de la moda.
Y aquellas décadas que fue...
Y del avance
brutal.
De la moda. Y en este caso Laia, la protagonista, que empieza a trabajar de muy joven en Santa Eulalia, como hacían normalmente, porque empezaban con 14 años.
¿Modista?
Sí. Y bueno, va subiendo de categoría, y con ella vemos cómo va vistiendo a lo largo de los años hasta que encuentra el cataclismo de la guerra civil, que en ella es, pues, destructor, ¿no? No sé, yo creo que es una novela más costumbrista que histórica.
Bueno, ¿Y la alta costura entró en España gracias a estos profesionales o iban también afuera a buscar inspiración?
Bueno, en principio iban a París. Ajá. Iban a París hasta que contratan en las señoras que se vestían en el dique flotante, en Asunción Bastida, en Santa Eulalia, pues se vestían como las señoras de París, importaban la moda de allí, también de Viena antes, pero sobre todo de París. Hasta que Santa Eulalia contrata un diseñador. Un diseñador que sigue trayendo los figurines de París, porque las señoras están muy acostumbradas a esta moda, pero se decide también a diseñar su propia moda. Y Santa Eulalia, pues como pasó con... yo hablo de Santa Eulalia, pero es lo que está pasando en aquel tiempo, ¿no? Empiezan a diseñar una moda propia que podemos decir que marca la entrada de una alta costura propiamente española en aquel momento, ¿no?
Bueno, pues sin duda hay mucho, mucho detrás de las páginas de este libro de Sueños a Medida. Lo
que
van a presentar.
Creo que está incluso...
está, ojo, que no lo hemos dicho, que eso es un dato muy
importante.
Teniendo
eco a nivel internacional.
12 traducciones.
Exactamente, internacionales. O sea, 12 traducciones internacionales, que eso se dice pronto, pero no es nada fácil. Nuria Perradas, que esta tarde estará en la Casa del Libro a partir de las 8 y que ha querido estar con nosotros, bueno, pues adelantándonos y hablándonos de esta obra.
Os agradezco mucho este rato y vuestra atención. Gracias.
Un saludo, Nuria.
Un saludo, gracias. Making a way through the crowd.
además de esa sección del libro, también queremos recomendaros otras cosas, recordaros que hay más cosas en nuestro fin de semana. Por ejemplo, El Mago de Oz, no olvidéis, a partir de las 5:30 de la tarde en el Teatro Fundación este sábado, y que también se completará posteriormente, cómo no, con otro musical a partir de las 8. Dos sesiones, una más para los más pequeños, otra para los amantes de los musicales, como puede ser Gran Vía. El premio Max de Teatro 2003 al mejor texto de la lengua gallega, el monólogo Do Imbécil, llega también a nuestra ciudad. Será en el Teatro a Fundación a las 8:30 de esta tarde. Juan, ¿alguna cosilla más? Por ejemplo, en Oporriño.
Pues sí, vamos a decir que hoy viernes en Oporriño, por 4 perras, a cargo del Teatro Inestable, esta representación será a las 9:30 en la Sala Ingrávida.
Pues estas son algunas de las actividades que hay. Habrán que ser actividades que tendremos que ver y que tendremos que realizar, siempre está bien, a cubierto este fin de semana, porque ya habéis oído pues lo que nos decía Meteo Galicia, que
y lo
va
que decíamos, fin de semana de cocido y estar tranquilitos.
De estar tranquilitos, pero si queréis salir hay muchas opciones, muchas cosas para que vosotros podáis aprovecharlas. Por cierto, recordar que a las 8 de la tarde hoy en el auditorio de la Real, Amil López desgrana las bases de la dieta antiinflamatoria. Bueno, algunos de los consejos que damos en nuestra agenda del día, como siempre, vamos a saludar a Antonio. Esta vez, Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, María Jesús.
Si te parece, Antonio, hacemos ya el avance de la información del deporte. Ahora, Antonio, ese avance pasa sin duda por esa noticia que nos contaste prácticamente al conocerse ese rival, el Alavés, en las semifinales de la Copa del Rey.
Sí, efectivamente, Celta-Alavés, una de las dos semifinales de la Copa del Rey, partido de ida la próxima semana en Balaídos. Todavía no hay ni día, miércoles o jueves, ni tampoco hora, la vuelta una semana después en la capital vitoriana, pero no es la única noticia del día, porque por mucho que acapare la atención de la Copa del Rey, mañana hay partido de liga en Madrid, en Leganés, en la Comunidad de Madrid, primer partido de la segunda vuelta. Y sigue Berizzo con las rotaciones. Bas está lesionado y en Vigo se quedan, porque hay que repartir esfuerzos y no hay gasolina para tantos partidos seguidos. Se quedan dos titulares habituales como son Roncaglia y Yago Aspas. Ha dicho Berizzo que habrá menos rotaciones que el último partido de liga, el de la semana anterior en Anoeta frente a la Real Sociedad, pero que el equipo será competitivo y que tratará de iniciar la segunda vuelta con buen pie, ganando o devolviéndole la moneda a un Leganés que en el arranque de este campeonato se impuso por 1-0 en el estadio de Balaídos. El Celta, recuerdo, las 9 primeras semanas de este año 2017 va a llevar una cadencia de 2 partidos a la semana, y eso hace que tengan que ser utilizados y sean necesarios todos y cada uno de los jugadores de la que componen actualmente la primera plantilla del Real Club Celta.
Sin duda agotador. ¿Alguna reacción de Berizzo al Alavés, al hecho de que sea el Alavés?
Reacciones de Berizzo y de Hugo Mayo. Es un rival que nos ha gustado que nos tocara, pero seguro que en Vitoria piensan lo mismo. Va a ser una eliminatoria equilibrada, igualada, y que va a exigir de nuestra mejor versión si queremos estar en la final.
Antonio Estevez, gracias. Un saludo.
Hasta luego.
María Emil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Preparada para hacernos el aperitivo del informativo? Bueno, pues que sepas, antes de hacer el aperitivo, que
¿otro aperitivo?
Otro aperitivo. Casa Hermo, productos de delicatessen.
Como si cada semana a estas horas, vamos a sortear entre el más rápido lote muy especial de Casa Hermo, productos delicatessen.
El primero que llame, 446201, se toma sus datos y ya está, ese producto es para él. 446201, ganadores, si pueden, de un pequeño lote
de productos de Casa Hermo.
Vamos con ese avance informativo.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María, vamos allá.
Pues hablábamos esta mañana de la toma de posesión del nuevo jefe de la comisaría de Vigo Redondela, Manuel Teijeiro. Se ha referido a los últimos casos en Vigo, ha dicho que prácticamente están todos resueltos.
De interés e de importancia relevante que hubo nos dous derradeiros meses, 2-3 meses, están todos resueltos.
ha dicho, se ha referido concretamente al caso de la joven asesinada en Vigo, la joven de 25 años, Ana María Enjamio. Recuerden que el presunto autor se encuentra en prisión preventiva.
Tendremos además más cuestiones de este informativo. Me imagino que declaraciones de Abel Caballero de la jornada.
Sí, declaraciones de la jornada que pasan además por esa decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales sobre la suspensión cautelar de esa reforma en la grada de Río de Balaídos. El alcalde Abel Caballero ha responsabilizado a Alfonso Rueda. Los populares de Vigo han querido contestar también a esto. Han mostrado su sorpresa y repulsa ante las injurias vertidas sobre la organización política.
Quiero decir que rechazo las frases, el recurso, y el Partido Popular responde de esto porque es una asociación ligada y de qué forma al Partido Popular y al propio Rueda responsable de esta cuestión.
Voces que oiréis en apenas 20 minutos en la cita con el informativo y con María Emil. Gracias, María.
Gracias a vosotros.
Revés Piel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revés Piel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revés Piel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revés Piel, calle Pintor Lugris 5.
Nos vamos, llegamos, volvemos el lunes con más aquí en Mediodía Cope Vigo. Gracias por estar ahí, que tengáis
feliz
buen
fin de semana.
Las dos, la una en Canarias.